Seguimos en el programa El Alef. Recuerden, aquí en Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial 95.5 de la FM. Y ahora, como decía anteriormente, vamos a darle aún más detalles con respecto a ese caso llamado el Duende de la Hornilla. Compañeros, está claro que estamos ante un fenómeno bastante anormal y del que se pueden dar muchísimos datos, tanto a favor como en contra, Luis.
Así es. Moviéndonos por estos temas, pues siempre hay, como siempre, en todos los casos, datos para apoyar hipótesis fantásticas u otras que son más convencionales, incluso escépticas. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dando nueva información, nuevos datos?
Hay mucha información, pero yo quería dejar claro una cosa. Tenemos un caso de hace muchísimo tiempo, tanto como en 1934. Por lo tanto, teniendo en cuenta la particularidad de estos casos y más la lejanía del tiempo, creo que es muy arriesgado dar una conclusión. Cabe cualquier tipo de conclusión científica, racional, pseudocientífica, paranormal. Y podemos ver en los datos que tenemos, como hemos estado hablando estos días, que hay muchas opiniones, hay mucha gente que intenta explicar el caso, pero ninguna de las explicaciones, por lo menos a nosotros, no nos ha parecido convincente.
Sí, quizá lo más apropiado es, pues como siempre, ofrecer esos datos y que cada oyente pueda sacar sus propias conclusiones.
Quizá no deberíamos situar en esa época, Luis, porque durante ese verano, ese final de verano de 1934, se produjeron hechos bastante trágicos en España, como fue la carga policial, la carga militar contra los huelguistas de Asturias. Y además de eso existía un clima un poco raro, un clima político extraño. Ese ambiente que, bueno, 2 años antes de esa fatídica guerra civil que vivió este país.
Así es, y también había noticias de atentados y de... Es en un clima en lo político, en lo social,
bastante raro,
muy inestable.
Entre esas noticias de política un poco un ente político un poco raro, pues aparece destacando la noticia del duende de la hornilla.
¿Sí?
Destaca exactamente por eso, porque es algo que no, vamos, que no venía muy a cuento.
No, pero sin embargo tuvo un gran, auge. O sea, era una nota distinta cuando la noticia, digamos, estaba en otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, apareció esto como un huracán, verdaderamente, y que fue un fenómeno totalmente social.
Sí, un fenómeno social que en periódicos como el Diario de Las Palmas, no es broma, aparece en la primera hoja y ocupando una gran extensión. Bueno, aparte también tenemos que decir que, un poco quitando dramatismo a este suceso, es cierto que se trató de una forma un poco cómica, un poco quitando quizás esa trascendencia, ¿no?
Bueno, es que en este fenómeno hay muchos aspectos. Hay un, ya lo veremos, como hay aspectos comerciales, que hay gente que intentó lucrarse de este fenómeno. También hay aspectos, pues, personas que se lo tomaron en plan de broma. Fue una de las hipótesis también, primera, que era todo producto de una broma, pero también hubieron informes, policiales, jurídicos, que certificaban que estamos ante un suceso mejor de otro aspecto, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Juan Alberto, creo que has nombrado esa reseña que hace el Diario de Las Palmas, del duende, habías comentado anteriormente.
Sí.
No sé si tienes por ahí el titular del Diario de Las Palmas.
El Diario de Las Palmas trata este tema.
¿De qué día, Juan Alberto?
Durante, pues prácticamente durante todo el último día del mes de noviembre, uh-huh, del 24, y también el mes de diciembre. O sea que
es decir, que el diario se hace bastante eco de lo que estaba sucediendo.
Sí, durante,
¿no?
Además, durante un periodo de varios meses. Es un suceso que surge. No me acuerdo exactamente de la fecha, pero creo que en septiembre.
En septiembre del
34. Y cuando aparece en la opinión, cuando esto se vuelve noticias, precisamente en noviembre. En noviembre, que es cuando ya se refleja en los medios de comunicación, cuando
tiene mayor trascendencia.
Exacto. Pero quería un momento quizás algo de lo que no se habla cuando se comenta este tema, un suceso muy comentado en muchas revistas que tratan este tipo de, pues, de temas relacionados, voy a apagar la repetición, con el más allá, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ABC, del 27 del 11 del 34, tenemos el comentario un poco jocoso que hace Cuestelar Fernández Flores. Más o menos en forma escueta, desde mucho tiempo, dice allí: ha hecho usted muy bien, señor Duende, en decidirse a aparecer ahora. Todas las preocupaciones desde nuestra época son de un desdichado carácter positivo y corremos el riesgo de que se nos atrofie la fantasía. Yo le comprendo y le respeto a usted, señor Duende, mejor que otros muchos ciudadanos, porque he nacido en la tierra que ustedes prefieren y donde no hay aldeano que no cuente con dos clases de diabólicas travesuras, la de los raposos en el gallinero y la de ustedes en el hogar. Adivino que estará divirtiéndose insensatamente en esa casita zaragozana, entre esos guardianes que en el fondo creen en usted y ese médico irascible empeñado en meterle en un manicomio. Sí, es muy gracioso, pero ¿no le parece a usted que no vale la pena? He leído que había usted como un loro, horas y horas, y que a veces se pasa la tarde cantando. No es que esté mal, no, pero demasiado trabajo, ¿verdad? ¿Y para qué? Cualquier cupletista canta probablemente mejor. Bueno, después lo invita a que vaya al Congreso a hablar con los políticos. Es un poco el ambiente que existía en los periódicos de incredulidad y al mismo tiempo un poco tomando el tema a broma.
Sí, claro, como señalaba Luis, hay, digamos, dos versiones en cuanto a cómo se ha tomado o cómo se tomó en su momento este caso del Duende de la Hornilla. Unos que hablaban positivamente de él y otros que hablaban negativamente, incluso de forma un poco humorística, como apuntaba en estos momentos Juan Alberto.
Sí.
Luis.
Bueno, es cierto, vamos a repetir, ¿no?, que hay gente pues que se lo tomó a guasa, por decirlo, pero en un comunicado del gobernador civil de Zaragoza, publicado en el ABC el 30 de noviembre de 1934, la nota no era nada humorística, porque mandaba a silenciar a los medios de comunicación, a no publicitar este asunto, puesto que grandes cantidades de masa lo estaban siguiendo. Había gente que iba a ese lugar, a ese edificio, intentaban entrar dentro, hacer negocio con ello. Por lo tanto, detrás de todo esto hay un tinte también serio.
Sí, exactamente. Ya empezaba, como decía, a caer un poco pesadita la historia del duende, y por lo que estaba causando incluso preocupación entre la gente.
Sí, de hecho, como decía Luis, el gobernador civil de Zaragoza se hacía eco de ese caso y además, como indicábamos en la exposición del tema, bastante incluso esa trascendencia que tuvo conllevó el que algunos jueces pues se implicaran directamente en el fenómeno, Luis, y investigaran en profundidad lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente no era un hecho nada normal y del que se estaba haciendo eco no solo la prensa nacional, sino incluso internacional, como un diario como The Times, Luis.
Así es, un diario como The Times, con ese prestigio, digamos, internacional, no solamente británico, pues también cogió esta noticia. Y sobre las investigaciones podemos decir que fue en profundidad. Es decir, sabemos que hubo, se hizo un chequeo médico, psiquiátrico a las personas de aquel inmueble, se realizó estudios en arquitectura, en cañería, en fontanería del edificio, por si tuviera alguna relación con alguna estructura de aquel edificio, y informes policiales hay, informes judiciales también.
Sí, además la primera hipótesis, la del bromista, fue desechada rápidamente después de haber hecho esos análisis por el arquitecto y algunos obreros, aparte también algún electricista que intentó ver si existía algún tipo de circuito eléctrico conectado a una especie de gramófono o radio, muy muy en boga por aquella época estos tipos de aparatos, pero tampoco se demostró que la hipótesis del chusco, como le llaman aquí, chusco, no sé muy bien lo que quiere decir eso de chusco, pero
bromista,
¿eh? Pues se desechó desde el primer momento. Incluso se llegó a hacer una perforación en la pared contigua, creo que a la
cocina.
Sí, pero lo que se descubrió fue que existía una conexión entre la cocina y la sala, y una de las salas de la casa. Pero quizás sería conveniente introducirnos aún más en esas conclusiones, dando nombres propios, como el doctor Jimeno.
Sí, efectivamente. Doctor Jimeno, que también entró en el tema, en este caso en profundidad, y que junto al juez del distrito tercero comenzó esas investigaciones para aclarar qué es lo que estaba ocurriendo. Otro análisis también hizo el un forense que dictaminó un informe de la comisión de la comisión médica. Ese informe que se realizaba tras el análisis a la criada, desde luego, Luis, que señalaba implícitamente que no había datos médicos que pudieran derivar en que la criada fuera la digamos el origen de este fenómeno.
Sí, tenemos que aclarar primero, porque no sé si lo hemos dicho, que el tal doctor Jimeno, un director de un manicomio de Zaragoza, creo, pues atribuyó que esos fenómenos se producían por la criada.
Ventriloquía, ¿no?
Correcto.
Sí, dio varias hipótesis. O sea, que psíquicamente, de
histérica,
forma...
ventriloquía histérica, algo eso. Y,
sí, él decía...
Y que lo hacía de forma inconsciente, ¿sí?
Sí, sí, el informe, que ya lo decía, ya lo dijimos anteriormente, citaba concretamente lo siguiente. Dudo de que no pueda tener el fenómeno una explicación racional. Cabe la ventriloquía en una histérica, que es lo que decía Juan Alberto. Cabe lo que llamamos alucinaciones psicomotrices y cabe en una porción de cosas patológicas que sin ver a la joven es imposible concretar. Eso exactamente es el informe del doctor Jimeno.
Eso es el doctor Jimeno. Bien, pero después la comisión médica, que era la que tenía que, digamos, verificar, ¿no? La de tenías que dar una atribución a ese fenómeno. Pues lo tenemos aquí en el diario de Las Palmas, del 6 del 12 de 1964, donde se remite parte de ese informe, en donde, leo textualmente, reconocida debidamente a la muchacha en cuestión, podemos afirmar que en nuestro examen no hemos recogido ningún antecedente patológico de orden mental, ni en ella ni en su familia. Que en el año y medio en donde la muchacha estuvo sirviendo en casa de los señores, no observaron en ella, durante todo este tiempo, ninguna anormalidad, sino al contrario, cumplía con sus obligaciones. Por lo tanto, el informe médico desechaba la primera hipótesis que se dejó. Bueno, si quitamos la hipótesis del fraude, del engaño, la segunda hipótesis era que la sirvienta producía inconscientemente estos fenómenos y este informe de la comisión médica descartó por completo esa posibilidad.
Yo, leyendo todas las informaciones, los recortes de periódicos que hemos podido encontrar, lo que no tengo muy claro es esa investigación, en la investigación que se realizó, si realmente se aisló la casa, se alejó a todos los vecinos de ese cuarto, porque cabía la posibilidad de que alguien estuviese detrás, ya no digo la sirvienta, sino ya alguien con una intención particular en confundir a la gente. No, eso no queda muy claro. Dicen que la casa quedó aislada con un par de guardianes, unos policías y unos médicos. Pero una vez en unos recortes de periódico se ve que existe gente, otra no parece que exista gente, o sea, no hay nada claro. Ya digo que es un análisis bastante difícil, porque las ideas, y más en este tipo de casos, hay un cruce de noticias, de opiniones, que lo que hace es enturbiar más aún.
No, referente a eso, este... tengo que decir que la información que yo tengo es de... que el edificio fue evacuado para poder analizarlo, toda la estructura del edificio. Incluso hay que alrededor del edificio se produjeron una serie de fosos para también mirar ciertos aspectos de la instalación eléctrica, cañería, y también para evitar el paso de gente, de forasteros que después quisieron...
Incluso bromistas que se subieron al tejado.
Pero que subieron a posteriori, sí, en este caso.
Sí. O sea que... finalmente el caso este se fue olvidando con el tiempo, allá por enero del 35, y ya nada más se supo. La gente quedó con la idea de una posible explicación psiquiátrica.
Sí, pero que no fue confirmada.
Que no fue confirmada. También tenemos lo que estaba el interés del gobernador civil, porque esto se callara de una vez por todas, y ahí terminó todo.
Tenemos que hacer una cosa, y es que... esa casa, ese domicilio fue desalojado, y incluso cuando no había nadie, se producía...
Sí, pero eso es lo que te digo, voces. Yo, que no lo tengo yo muy claro, porque algunas veces parece como que, bueno, según algunos recortes de periódicos, parece que solamente hay policía y médico, y no hay nadie más. Pero en otros, sí, hay gente, incluso en una de las... de los encuentros de las veces que el duende, el supuesto duende, habla, dice, le preguntan cuánta gente hay aquí en el cuarto, y responde 14. O sea que, bueno, hay una cantidad, nosotros hemos dicho una pequeña parte de las frases que dice el duende, pero es que hay una enorme cantidad de frases, ¿eh?
Sí, desde luego.
Y cambian de un periódico a otro, o sea, no se ponen de acuerdo.
Sí. Está claro que la resolución de las investigaciones no es tan nada clara. Hemos citado, como por ejemplo, el informe forense del médico que descarta la sirvienta como posible origen del fenómeno. Por otra parte, la sentencia del juez del distrito tercero que achaca la posa es un fenómeno psíquico. Y por otra, la ya también comentada del investigador doctor Jimeno, que se reafirma en que las voces provenían de la citada sirvienta del piso, o que quizás hubiera sido como una especie de timo, ¿no?, por parte de esta.
Sí, con respecto a la hipótesis del timo, también tenemos aquí esta noticia dada por, creo que el diario de Las Palmas, sí, el 8 de diciembre. Un tal Villanova asegura que habló con el supuesto duende, con el hombre que hacía el duende, y este le declaró que había producido este pues había inventado esta voz para hacer una publicidad de un comercio. Pero
te refieres a que había una persona que había sido la que había emitido esas voces,
sí,
del supuesto de duende.
Sí, pero bueno, el hombre este, el que declara haber dicho eso, no denunció al... dijo que era un secreto profesional. Uh-huh. Pero bueno, esa misma noche, la noche después de publicarse entre los periódicos, se produjeron de nuevo voces y bueno, se descartó. Bueno, y después, lo que te digo yo, que aparecían noticias que lo que hacían era confundir más a la gente, como también que un supuesto inventor en Barcelona emitía unas señales electromagnéticas desde allá con un aparato había inventado y que era el causante de la voz. Pero bueno, también al final fue otro bromista que dio un nombre falso para, bueno, para aprovechar el acontecimiento,
sí, y hacerse protagonista,
sí, con la broma.
Sí, bueno, eso es, en todos los casos vamos a encontrarnos este tipo de personas que intentan subirse, digamos, a la ola de un hecho, de un fenómeno.
Exacto.
¿Qué me dicen ustedes, compañeros, con respecto al comunicado del gobernador civil de Zaragoza, en el que cita textualmente que es necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra cuál puede ser el origen del fenómeno?
Sí, bueno, como...
¿No les parece un poco extraño el que un gobernador cite textualmente que interesa el ocultar o el acallar el fenómeno?
A mí no me lo parece, porque su función es la de intentar que el orden público no se altere, y por lo tanto tenemos aquí fotografías en las que aparece muchísima gente alrededor del edificio, y bueno, aparte de las bromas y los ruidos que se producían alrededor de este, no eran muy bien recibidos por los inquilinos del edificio y por los vecinos, por los que viven en ese barrio. Así que además que la noticia como que también originaba una cierta broma chanza que no veía seria, ¿no? Que no...
Luis, podríamos, al respecto de lo que está diciendo Juan Alberto, podríamos deducir que estamos hablando de un caso que quizás se llevó al sensacionalismo, como puede ser, o se habla mucho de los periódicos ingleses, que suelen ser bastante sensacionalistas. ¿Podríamos estar en este caso?
Sí, bueno, siempre que en estos temas se da, o sea, para este tipo de especulaciones, ¿no?, sensacionalistas. Pero más allá de todo eso, es que hay una investigación policial, hay una investigación médica. ¿Y por qué se hace? No se hace por nada. Hay unos hechos que no pueden ser determinados. Más allá de que existieran, por ejemplo, casas comerciales, ¿no?, que promocionaban, por ejemplo, cocinas, ¿no? Porque este salía la voz de una especie de horno, de hornillo, ¿no? De una cocina. En el de Las Palmas se publica de que invitaban al duende a promocionar Las Palmas.
Sí, incluso en Bilbao se invita un telegrama que llegó invitando al duende a que promocionase Bilbao, que le daban incluso dinero, y otro que le ofrecía una cocina para hacer sus experimentos.
Madre mía.
Pero todo eso lo que hace es enmarañar algo, que claro. Yo creo que es obvio, es decir, esa casa ocurrió algo, no sabemos por qué, ni cómo se produjo, pero las autoridades tuvieron que meterse en el asunto, ¿no?
Y muy seriamente.
Y muy seriamente. Entonces, en fin, eso es lo que nos interesa, más allá de que alrededor de todo este fenómeno pues existan
sí,
otros.
Pero quizás el fenómeno tuvo tanta importancia por los medios de comunicación, que aprovechando ese sensacionalismo le dieron más importancia. O sea que muchas veces, no, que actúe la policía es consecuencia de la magnitud que ha que adquirió el fenómeno. Pero no del fenómeno, sí, no sé si me explico bien o me entiendo.
Sí, pero ¿por qué no se descubrió finalmente cuál era el origen de ese hecho?
Ya te digo que
es
remontarnos mucho, muy atrás en el tiempo. De hecho, el edificio ya no existe.
Sí.
Fue derruido. Creo que existe.
Hay otro en el mismo lugar.
Hay otro que se llama El Duende.
Sí, correctamente, sí, exactamente.
Y aparte de eso, tenemos nuestra fuente principal de información y la de muchos investigadores, y son esos periódicos que ya de por sí pueden estar influenciados por un cierto sensacionalismo. Es gente que fíjate que en esa época los medios de comunicación no eran como los de ahora, había telegramas, entonces llegaban información gota a gota, y muchas veces pues eso, ya contaminadas por un cierto tipo la noticia se propaga pero ya modificada, un poco transformada, en fin, contaminada. Y
pero eso no, es, por ejemplo, no mejora si la noticia se produjera ahora. Es decir, siempre que se comunica un mensaje,
claro,
no existe un mensaje al 100%.
Exacto.
En una misma línea, objetivo. O en una misma línea.
Es decir, el que comunica pone algo de suyo.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, hay un cierto grado de subjetividad.
Sí. No, y de hecho, bueno, en lo que ves, puedes observar que en unos dicen que el duende era, decía pequeñas frases, en otra que era un parlanchín, incluso que cantaba. O sea, que sí. No sabemos.
No, por eso estamos aquí comentando a los oyentes de la LEF o dándoles todas las hipótesis al respecto de este caso del duende, del llamado del duende de la hornilla, a favor y en contra. Serán los oyentes los que juzguen si ocurrió realmente o no.
Y una cosa curiosa es el parecido que existe con la novela de Wells, El hombre invisible. Incluso, y creo que en esa época se hizo una película, se llevó al cine esta novela, allá por el año 30 y poco. Una curiosidad que está ahí.
Compañeros, ¿algún dato más para concluir?
Bueno, datos muchos, pero creo que hemos abarcado, hemos tocado los principales. Luis,
bueno, vamos a añadir un pequeño toque, digamos, dramático para acabar, ¿no? Y es un dato que recoge el ABC en el 28 de noviembre de 1934, y es donde, pues, el 25 de noviembre del 34, una supuesta espiritista o medium, Asunción Jiménez Álvarez, pues, fue convocada a aquel lugar para comunicarse con el duende. Y,
eso no queda muy claro. Yo eso no
mujer,
lo veo muy claro.
Y la mujer fallece. El 25 de noviembre de 2004, el diario ABC publica una nota donde se realizó la autopsia de esa señora, el que murió por un derrame cerebral.
Exacto. Pero no queda, es Zaragoza, pero no queda muy claro si, por lo menos no he visto yo que
la ABC lo
en la información que tienes tú.
Claro, lo podemos sacar del fotocopio de la vez.
Sí, sí. Muy bien, pues creo que, bueno, aparte ya hemos comentado que existen, por lo menos en este, existen momentos un poco cómicos en los que el duende incluso llega a bromear con los con la gente que le visita, con los policías, con el inspector. Al inspector lo saluda cuando entra y lo despide cuando sale. Incluso llama a los inquilinos de
por su nombre
y diciendo sus oficios. Llega incluso está diciendo cobardes o Es un,
sí,
todo un espectáculo.
Respondía, digamos, a estímulo, ¿no?
Sí, sí,
o sea, que no es una cosa mecánica, sino que en función de la circunstancia decía lo que tenía que decir.
Sí, exacto. Respondía y también observaba y comentaba lo que ocurría en ese momento.